Hoy día se cumplen 46 años del golpe de Estado del el 11 de septiembre del año 1973. Hubo un acto de partidos políticos de izquierda y de la familia Allende en Morandé 80, y entiendo que el gobierno prefirió pasar de largo sobre esta efeméride. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña María José Ochea y Daniel Labarca, editores de La Tercera. Bienvenido José, bienvenido Daniel.
Muchas gracias.
Es cierto que el gobierno prefirió pasar de largo sobre esta conmemoración, ¿no?
Sí, lo hizo explícito, de hecho. Sí. Lo hizo explícito en términos de que este era un día normal y que no había nada que conmemorar, más allá de algunas palabras de algunos ministros y del propio presidente de la República durante el día. Y lo que sí uno podría hacer la una cierta progresión en el tiempo de cómo fue variando la postura de Piñera en sus dos gobiernos.
Claro.
Es cosa de recordar los cómplices pasivos. En 2013, en el último año de su primer gobierno, y ya en el primer año de su segundo gobierno, la frase que quedó más bien marcada fue la de una democracia enferma, para referirse a 1973. Claro. Uno podría decir que de cierta manera el contexto, el que siempre se menciona como un factor a la hora de hablar del 11 de septiembre, estuvo mucho más presente en la última afirmación que en la primera.
De acuerdo, de acuerdo. Entiendo, oye, que una de las comisiones de la Cámara de Diputados hoy día iba a considerar el tema, o sea, iba a analizar la iniciativa esta legal que pretende sancionar el negacionismo. Sí. Lo sé porque estaba invitado a un programa Juan José Osa, que es el subsecretario de Justicia, y tenía que acudir a la comisión, digamos, porque se estaba discutiendo este proyecto, y hoy día justamente había sesión, hubo sesión en la mañana.
Sí, lo que demuestra que finalmente estos temas nunca terminan de desaparecer de la agenda pública. Han pasado 46 años y
a ver, y no hay que preocuparse de que no desaparezcan también, ¿no, José? Si es normal, digamos, de que estén presentes, y es normal que haya percepciones divididas a este respecto.
Yo creo que más que no hay que preocuparse de que no desaparezcan, yo creo que hay que preocuparse también de que no desaparezcan, o sea, que se puedan ir curando heridas y todo, pero en el fondo también como pasar el día por alto, como a lo que quiero ir es que la memoria tiene un valor, ¿cierto? Que todo se explica en la vida con un pasado. O sea, no, uno no es solo presente.
Sí, claro.
Y a mí me parece que
Que hay que asumirlo.
Que hay que asumirlo, que hay que
eso
asumirlo.
Eso es lo
maduro. Sí, eso es lo que voy. No sé, una iniciativa de negacionismo, uno puede estar o no en desacuerdo, pero no podemos pretender que no exista este tema,
no
que
podemos
no exista
pretender,
la discusión.
Claro, tal como no podemos pretender tampoco que haya una sola historia oficial. Tampoco podemos pretender eso.
No. Muy bien, en esa medida cabe preguntarse quizás si la decisión del gobierno de no hacer nada respecto al 11 de septiembre es correcta o no. No sé si habría ahí una mirada de repente más vinculada a la academia, a los historiadores, en términos de qué deben hacer los países respecto a estos hitos.
Claro.
Porque el no hacer nada, no sé si te ayuda mucho. Bueno, convengamos que el gobierno tiene una agenda bastante ajetreada estos últimos días. Probablemente
sí,
esto, o sea, también significaba abrir un flanco, probablemente.
No me cabe la menor duda. Además, yo creo que el gobierno está con la sensación, y no solamente con la sensación, con la realidad, con la evidencia, de que ha perdido el control de la agenda. Y en esa medida yo creo meterse a qué gana metiéndose en este tema.
Claro.
No gana mucho.
Pero también qué pierde, ¿eh? O sea, yo creo que...
¿Pero es un tema que corresponde a los gobiernos o es un tema que corresponde más a la sociedad civil? Eso es lo que no tengo muy claro, digamos.
Yo creo que igual, no sé si es corresponder, ¿ah? El término, pero es... Yo creo que es esperable que el gobierno igual diga algo, tenga una
palabra, sí.
Una palabra, o sea, es el gran tema de Chile, de la historia reciente. Entonces, hacer un día normal es como un acto por defecto, puede ser un poco insultante para mucha gente, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha delicadeza con ese tipo de temas y quizá haber hecho un acto, no tiene que ser una mega...
El año pasado fue una misa. El año pasado fue una misa con un pequeño discurso de Piñera donde habló esto de la democracia enferma.
Claro.
Y lo que dice la José respecto a que la frase un día normal puede haber generado un ruido cuando lo dice ayer Chávez. Porque nunca va a ser un día normal, finalmente.
Nunca va a ser un día normal, eso es cierto.
Sí, entonces hay que tener más tino,
quizás. Acusación constitucional. Veamos qué novedades hay en ese flanco. Entiendo yo que la ministra está empezando a defenderse. Entiendo yo que incorporó, fichó para su defensa al abogado Francisco Cox.
Así es.
Y entiendo que Francisco Cox es un hombre de perfil más bien de centroizquierda, ¿o no? ¿O me equivoco?
Sí. Es una buena movida de la ministra.
Es parecido, no igual, cuando contrataron a Correa Sutil
para defender a Santelice, ¿no? ¿Para Santelice o para los ministros de la Corte Suprema? ¿Puede ser los ministros de la Corte Suprema? No, parece que fue Santelice.
No recuerdo
muy bien. Yo diría que fue Santelice.
Pero un poco eso, es buscar un abogado.
Además, Francisco Cox, entiendo yo que tiene una cierta trayectoria en materia de derechos humanos a nivel latinoamericano.
Y no solo latinoamericano, africano. Tú sabes que Francisco Cox es uno de los pocos abogados que ha litigado en la Corte Penal Internacional. Él defiende a una comunidad muy grande de personas que fueron víctimas de atropellos de derechos humanos en Uganda, en una dictadura. Me acuerdo en la tercera, una vez escribimos y hemos llevado varias veces ese caso, de una violencia increíble. Bueno, y él ha estado ahí y ahora creo que es miembro de una comisión como, no sé si ad honorem, como de eruditos, digamos, de la misma Corte Penal de Justicia.
Si no me equivoco, defendió a Karen Atala ante la Corte Interamericana.
También.
A la jueza.
No, es un abogado penalista muy destacado.
Muy destacado.
No es constitucionalista, a mi entender, ¿ah? No sé si a lo mejor ha hecho cosas también. Y acá no sé cómo se va a apear en este tema, pero creo que una movida interesante, como dice Daniel, de la ministra Cubillos, haberlo fichado él. Lo que habíamos sabido hasta ahora es que ella misma se había dedicado a buscar su defensa.
Ahora, todo esto en el entendido de que los argumentos jurídicos en esta, ya lo hemos dicho,
cuentan poco, convengamos,
no creo que haya un diputado que vaya a votar por los argumentos jurídicos, esto es una acusación política y...
Bueno, y siendo así, oye, hoy día nadie se atreve mucho a anticipar, digamos, cuál puede ser el desenlace, porque...
Está apretado.
Porque la verdad es que, claro, la verdad
está apretado, da la idea de que finalmente, producto de la... gran división que tiene la oposición, de la falta de disciplina y de la falta de ideas comunes que tiene la oposición, es muy difícil que la oposición logre en esta pasada ponerse de acuerdo en tomar una decisión política en términos de aprobar la acusación en la Cámara. El gobierno cuenta ya con algunos votos, pero desde el propio gobierno dicen que es una mayoría... Sí, que los votos que tienen todavía no les permiten dormir tranquilo.
Es frágil.
Tienen unos votitos por acá, por la DC, otros por el Partido Radical.
Sí, porque además lo que ocurre siempre en las acusaciones constitucionales, a medida que la acusación se va tramitando, digamos, a ver, se van descolgando algunos y se van subiendo otros. Claro. Entonces esta cosa no es una foto estática.
No es una foto estática.
Porque además empieza a correr una negociación por debajo.
Sí, pues.
Durante
y hay que considerar varios factores, porque la DC, por ejemplo, que es el factor más al cual el gobierno recurre permanentemente, la DC a medida que pasa el tiempo tiene que empezar a tomar en cuenta otros factores que no son solo los internos. Vienen pronto las definiciones electorales, la DC... tiene que mirar hacia la centroizquierda para ver con quién va a ir en esa elección.
O sea, no tiene otra alternativa.
Entonces, y en ese contexto, probablemente la DC también está mirando cómo de cierta manera se congracia con el PS. Probablemente eso no signifique que todos los diputados van a votar de una manera, pero que sí hay algunos que van a tomar en cuenta ese factor a la hora de tomar la decisión.
A mí lo que más me llama la atención en esta acusación constitucional es que vuelve a entregarle las llaves, digamos, del éxito o del fracaso de esta movida a la Democracia Cristiana. Eso me llama mucho la atención.
Entre Camila Vallejo y de la DC han sido los protagonistas del gobierno Piñera, sí, últimamente, en este año, por lo menos, ¿no?
Sí, pero probablemente para la DC va a ser más difícil ahora tomar esa oportunidad, tomar esa bandeja, porque el costo de ir de nuevo, romper a la oposición y en una decisión tan pero relevante también, como la acusación,
claro, es muy alto. Pero también tiene costo, digamos, desdibujarte, digamos. Claro,
irse con la oposición
claro,
en la acusación.
Y ser una voz más en un coro, digamos, donde.
Yo creo que esta decisión es mucho más difícil para la DC que lo que.
En un coro que se sabe además que es una acusación política. O sea que argumentalmente. No hay mucho más que
eso
hacer,
como
¿no?
Que ya está instalado. Uno ya escucha a toda gente de derecha decir que la acusación a Proboste fue un error, la gente de izquierda
decir que
la
algo acusación me dice, a Beyer fue un error. Algo me dice José y Daniel, algo me dice que si la Cámara le da el vamos a la acusación constitucional, yo creo que ahí ya se aprobó, digamos.
Sí, yo creo que también.
Yo creo que en el Senado es muy difícil.
La correlación de fuerza
es muy difícil ganarla.
La correlación de fuerza es muy.
Es muy difícil que la ministra no sea destituida.
Además que esta es una acusación que nace en el Senado, más bien, ¿no?
Sí, pues nace.
O sea,
en
los
el
ideólogos están ahí, no están en la Cámara. Y se es Carlos Montes.
Digamos, que el tribunal que va a apreciar en conciencia la acusación, o sea, está súper comprometido, acusarla y
destituirla. Uno les pregunta a los senadores y no pueden hablar porque son jueces.
Pero
es como toda una trampa, ¿no? Es como un juego de máscara increíble.
Es una representación.
Sí.
Y en el Senado tiene dos factores adicionales que le deberían imprimir mucho dramatismo si es que llega la acusación al Senado, que es primero que está Yanna Proboste.
Yanna Proboste,
que fue acusada constitucionalmente en una acusación que fue liderada por Marcela Cubillo.
Y que todavía está herida por eso.
Y segundo está Andrea Lamán.
El marido
de la ministra.
¿No tiene que inhabilitarse?
Hay un debate respecto a eso. En La Moneda señalan que él no se va a inhabilitar, pero hay un debate respecto a los alcances que tiene la inhabilidad en este tipo de casos. Siempre se ha planteado, por ejemplo, las inhabilidades en las acusaciones, las inhabilidades por los senadores que opinan en los programas de televisión, de radio o de diarios, que dan una opinión sobre la acusación, después se dicen que ha inhabilitado porque es un juez.
Por eso es lo que te decía, que
nunca
no pueden hablar ahora.
Nunca se ha inhabilitado un senador, nunca llegamos a ese debate. En el caso de un vínculo tan directo como.
Yo creo que es como
poco dado pensar que no se inhabilite.
A mí también me parece complejo, porque además, bueno, hay que cuidar el gobierno, me imagino que el gobierno, el oficialismo va a salir a decir que no tiene por qué inhabilitarse, porque un voto de Chile Vamos es importantísimo en este escenario.
Claro, puede ser decisivo.
Pero
yo creo que lo verdaderamente decisivo es ahora en la Cámara.
Sí. No, yo creo que si se aprueba en la Cámara incluso se abre otro escenario, que es que la ministra renuncie antes de que llegue la acusación al Senado, tomando en cuenta de su futuro político.
Pero tú sabes que en ese caso, los que promueven la acusación pueden incluso proseguirla no siendo ya ministra,
aunque ella
sino
haya renunciado. Aunque ella haya
pero ahí renunciado. Se entra en una etapa de negociación. Sí. Ahora, en el caso de Beyer, yo recuerdo que, si no me equivoco, era la DC, que decía, si el ministro renuncia, nosotros hasta aquí nomás llegamos.
Hasta aquí nomás llegamos.
Porque en el fondo ya eso ya es estadismo, estadismo político.
Claro. Ensañamiento.
Pero hace un par de semanas corría también esa versión de que la ministra Cubillos pudiera renunciar, incluso antes de que se presentara la acusación que se presentó el 5 de septiembre, en vista de la sanción que es estar 5 años fuera de cualquier cargo público. Y yo estuve reporteando
un
y me dijeron que por ningún motivo, que ella iba a llegar hasta el final. Bueno, todos estamos hablando de política, esto puede cambiar mañana, y no es que me esté escudando, pero sí, me dijeron no va a renunciar. Y por el carácter también de Marcela Cubillo, es bien raro que entregue, ¿no? Que baje las armas, me parece a mí.
Es bien similar, esto es más distinto a Harald Beyer y mucho más similar a lo de Jana Proboste, ¿eh? Porque lo de Jana Proboste también se planteó ese debate en su momento, que era el futuro político, una figura que tenía ya aceptación, tenía presencia mediática. Y ella también, ella dijo, yo no voy a renunciar, y fue, tuvo un carácter bien dramático esa acusación, sí. Llanto, pañuelos blancos al viento.
Yo creo que la destitución de Yasna Proboste la convirtió en una figura política más potente de lo que era hasta momento.
Por supuesto.
Sin duda.
Fue un símbolo, aparte del cambio de signo político de los gobiernos, o sea, eso fue el inicio del fin de los gobiernos de la Concertación.
Claro, el comienzo del desalojo.
El comienzo del desalojo, que después fue reflejado en el libro escrito por Andrea Lamán y Marcela Cubillo.
Claro.
Yo creo que va a ser muy intensa estas próximas semanas con el tema acusación. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico. Si bien tiendo a creer que la oposición no va a ser capaz de ordenarse, yo creo que es muy difícil. La oposición no tiene esa capacidad en este momento.
Ahora, como estamos en fase de acusación constitucional, tengo la sensación de que otras prioridades, otros temas tienen menos, se han descomprimido un poco. Me da la impresión que las 40 horas
bajaron un poco
de intensidad, y bajó también, me da la impresión, la presión del gobierno el gobierno está más tranquilo, o sea, está más sereno. No olvidemos, digamos, que estas 40 horas fueron las que llevaron al presidente a cambiar los criterios que él tenía respecto de su proyecto original, que era un proyecto de flexibilidad laboral. Yo creo que la moneda sintió que se equivocó con ese cambio de criterio que tuvo. Y me parece que la amenaza o la notificación de acudir al Tribunal Constitucional para parar este proyecto de las 40 horas también está un poco en el congelador. Las últimas intervenciones del ministro del Interior son intervenciones más moderadas.
Es que eso de abrir una caja de Pandora en términos de ir con 17, no sé cuántos proyectos, 17 proyectos de ley inconstitucional al Tribunal Constitucional, es convertir esto en, es decir, es cambiar completamente el escenario político. O sea, no es solo el Congreso, sino que todo se ve en el Tribunal Constitucional.
Por eso, o sea, es realmente ir a colgar el cartel de tercera cámara.
Claro.
Y de poder, el cuarto poder.
Y probablemente es algo que tampoco le va a acomodar mucho al Tribunal Constitucional. No creo que ellos tengan para
lo único que quiere, digamos, es que la clase política se ponga de acuerdo y no, ay, que no, que
no los joroben.
Claro,
que
no lleguen a ellos estas decisiones, que en verdad, antes que jurídicas, son más políticas.
Exacto.
Son más políticas.
De hecho, bueno, es bien gráfica una declaración del ministro Chadwick ayer, entiendo, donde señala que ojalá lleguemos en la tramitación de estos proyectos vayamos encontrando puntos de acuerdo, y el ministro Blumel habla de la persuasión, de la importancia de la persuasión.
Sí.
Como que yo creo que son señales que dan cuenta de que, pero es que ahora, bien propio de este gobierno que va un día muy duro, tira el tejo pasado y al día siguiente va buscando una manera de,
bueno, es
de
una
componer.
Estrategia de negociación
viejísima, claro. Pero que este gobierno lo ocupa mucho. Este gobierno
mucho,
lo ocupa mucho.
Y eso genera confusión. Eso genera algún grado de confusión, porque no se puede estar, digamos, o es garrote o es zanahoria, digamos, pero esta mezcla, que a veces hay que hacerlo así, digamos, pero esta mezcla confunde.
Puede ser. Oye, hay un punto que es interesante y que también se ha levantado estos días a propósito de lo mismo que hablábamos de las 17 medidas que el gobierno considera inconstitucionales, que todo esto vuelve a poner el foco sobre la modificación del Tribunal Constitucional.
Claro, es que esa es como la única carta que el gobierno puede jugar en esta pasada, digamos, ¿no? Porque el gobierno, yo entiendo que quiere reformar el Tribunal Constitucional, y para hacerlo lo que necesita es el acuerdo con la oposición.
Claro.
Si el problema es, yo creo que el problema de fondo, el verdadero problema de fondo hoy en día, no es tanto la distancia que separa las percepciones de lo que debe ser el Tribunal Constitucional y lo que no debe ser, sino el verdadero problema es que las fuerzas políticas no están conversando. Ese es el verdadero problema.
No, bueno, eso sí. Lleva un buen
no
rato
están
ya
conversando. Que no... Yo creo que no hay poca instancia de conversación, de diálogo así. No te digo formal, porque estas cosas son, primero, las confianzas se generan, se pavimentan, no sé, con contactos más o menos informales.
No, y hay mucho de pelea chica y de pequeñas leceras que finalmente no apuntan al problema de fondo. Respecto al Tribunal Constitucional, ¿hay consenso respecto a cómo hay que reformarlo? ¿Existe el consenso? Sí. Básicamente, que es cambiar la composición, poner un número impar para que el presidente no tenga el voto dirimente. El gobierno tiene un proyecto que supuestamente en algún momento lo va a presentar, que es parte de este paquete de reformas institucionales. La oposición tenía un proyecto propio y el proyecto propio ya está avanzando en el Congreso, está avanzando en la Cámara, ayer avanzó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución. La pregunta es, ¿cómo no se ponen de acuerdo en eso?
En eso.
Que es algo que es tan mínimo.
Bueno, porque no conversan.
Porque no hay diálogo.
Claro. Porque no conversan. Porque no conversan.
Y ha sido varias las veces que el gobierno ha salido, que a mí me ha llamado la atención, creo que lo hemos comentado también, a pedir diálogo, que el gobierno es dialogante, etcétera. Pero al día siguiente, como dices tú, viene el garrote. Entonces también es muy difícil entablar un diálogo cuando uno no sabe que al día siguiente le van a pegar, ¿no?
Sí, genera ahora, mucha confusión eso.
Ahora, reconozcan ustedes, digamos, me voy a poner en el puesto de la moneda, digamos, reconozcan ustedes que no es fácil, digamos, restablecer el diálogo, los contactos, cuando te están acusando constitucionalmente
a un ministro.
No, sin duda.
Si yo creo, claro que no.
Yo creo que
es de lado y lado.
Una acusación constitucional obliga a todos los actores políticos por igual a ponerse pintura de guerra.
No, yo creo que el grave problema también de la oposición y del gobierno con la oposición es que la oposición son múltiples oposiciones que no tienen liderazgo, que no tiene, en el fondo no tiene ningún tipo de estructura y por ende eso facilita la polarización, facilita las críticas cruzadas, los ataques, los dardos. Pero si uno se abstrae de eso, yo vuelvo al tema que tú planteabas en términos de la confusión que genera el gobierno con su estrategia. Yo creo que uno de los ejemplos más palmarios de estos últimos días es el tema del matrimonio igualitario.
Sí.
Donde un día la subsecretaria de Derechos Humanos dice, este es un tema que tiene que resolver el Parlamento.
Claro.
El Parlamento decide ponerlo en tabla y la vocera dice, pucha, no están respetando la urgencia, no pueden ponerlo en tabla. Entonces, también ahí finalmente no... Ahí sí que no hay diálogo. Ahí sí que no hay ningún tipo de diálogo o ningún punto de encuentro.
Y ahora lo están acusando de incumplir el acuerdo que tenían con el móvil. Entonces el móvil nuevamente quiere ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ahí se le abre también un problema al gobierno en el tema del matrimonio igualitario.
En la medida en que el gobierno abra más flanco, más problemas va a tener. Yo creo que el gobierno debería volver a esa estrategia que era concentrarse en los dos o tres temas importantes. Neutralizar un poco lo de las 40 horas, que le generó un daño enorme.
Enorme.
Enorme. Y en el tema de la acusación, tratar de garantizar cuanto antes el resultado.
Pero en el tema de matrimonio igualitario, la iniciativa del senador Arboe ha sido saltarse un poco las urgencias parlamentarias.
Él dice que no. Él dice que no tenía ningún proyecto esperando, ninguna mensaje presidencial esperando en la cola, en el fondo. Y que él puso ese proyecto porque no había más proyectos para poner en tabla. Es un debate, claro, es mucho de ida y vuelta. Es cierto que la oposición está pasando máquina en las comisiones porque tiene mayoría, eso es un hecho.
Sí.
Claro, pero eso es ingeniería parlamentaria lo que está haciendo
Y es parte de la política también, pues si la oposición está...
Ahora, no veo qué gran daño le genera al gobierno que ese proyecto siga adelante.
De hecho, más bien podría incluso anotarse un gran punto.
Aunque no sea...
Yo no entiendo...
No esté en el programa de gobierno, ¿qué le importa?
No, yo creo que... O sea, de verdad no entiendo la
preocupación.
La preocupación del gobierno porque no avance algo que solamente le va a traer cosas positivas.
Sí.
O sea, hoy día hablaba con alguien en la mañana de este tema... Porque el trauma del gobierno con el matrimonio igualitario es que va a pasar con la derecha, y la derecha más dura, que son sus votantes, etcétera. Pero te apuesto la cabeza que va a llegar Joaquín Lavín y va a decir, Yo estoy a favor del matrimonio igualitario y ahí el gobierno va a quedar mirando el techo.
Sí.
Porque,
o sea, ahí se verá, digamos.
Claro. Sí. Sí. Es muy
cada cual será responsable de su voto y responderá por...
Que no quieran avanzar en eso.
No,
es muy curioso.
No tiene mucho sentido eso.
O por último, dar la libertad de acción. O sea, que avance en paralelo, solo, sin que nadie, sin que el gobierno haga ningún... Pero la declaración de la vocera diciendo que en el fondo esto convertía poco menos que un problema constitucional porque estaban, no se estaban respetando la urgencia, le dio más gravedad al asunto, le dio más visibilidad y por ende, nuevamente...
¿Y
un
qué
tema
será
que
eso?
También...
¿Será por los evangélicos? ¿Por los RN que coquetean con el mundo evangélico?
Puede ser por eso. Puede ser por eso. Ahora, lo que me extraña mucho, digamos, es que el móvil esté herido, digamos, por las decisiones que tomó el senador.
Sí, no, Armone. Pero eso ya es porque no lo invitaron a exponer.
Claro, pero, bueno,
a ver, pero...
No, si aquí cada uno quiere su minuto de fama.
Un poquito de orden, ¿no?
Sí,
un poquito de orden está haciendo falta y de racionalidad y no sé qué otra cosa.
Oye, si no hay la racionalidad, igual yo quería, al final, por la acusación constitucional, marcar un punto que uno puede pensar... Voy a pasar por ingenua, así por exceso de altruismo, pero igual es bien penca, por decirlo menos, que los tres ministros acusados constitucionalmente sean los ministros de educación y que, siendo que es una política pública tan, tan importante, y finalmente uno queda enfrascado en este tipo de cosas cuando veis todavía que no tiene por dónde resolverse la enorme cantidad de urgencia en la educación pública de este país.
Y en temas de fondo,
y en temas de fondo, importante. Entonces, importante, da lata perder el tiempo. Eso es lo que me pasa. Encuentro que es...
Es muy lamentable.
Es lamentable.
¿Necesitas dólares para el 18? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje desde ya. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Perescotapo lo invita a Edificio Lion 2550, una nueva mirada para la renovada vida urbana. Departamentos de 1, 2, 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Daniel Labarca, editores ambos de La Tercera, por su participación en esta edición de Terapia. Muchas gracias, José, muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.